Nos vamos a la próxima nota. Ya está en comunicación Juan José Riera Aguilar. Él es cubano-argentino. Él es, como ya hemos charlado en varias oportunidades con ellas, para que lo relacionen, él es hermano de Solange Aguilar Riera, quien trabaja en la televisión cubana, y es hijo de Carolina Aguilar, que también supimos hablar con ella en algún momento, recordando algunos pasajes de la historia. Lo hemos convocado para poder conversar un poco sobre la situación en Cuba, porque él nos puede hablar prácticamente de primera mano, porque tiene la mitad de su familia aún allá, viviendo allá, transcurriendo estos momentos. Nos parecía respetuoso escucharlo de una voz que tenga la información de primera mano, así que te damos la bienvenida y te agradecemos por tu tiempo, Juan José, que está aquí, creo que está viviendo en Urdinarrain. Juan Geroli y Débora García, te recibimos en la radio pública de Gualeguaychú.
Muy buen día y agradezco muchísimo esta oportunidad que me han dado de poder llegar a sus radio oyentes con lo que es mi visión personal del tema en este caso, pero digamos permeada por la realidad que conozco, aunque hace más de 10 años que no vivo en Cuba. Uh-huh. Y por la cercanía que tengo con familia mía de la parte cubana y de la parte argentina, en este caso mi madre, que está en Cuba en este momento, y que me han hecho llegar, ¿no? O sea, agradezco a los radio oyentes y les doy los buenos días.
Muchas gracias, Juan José, bienvenido.
Gracias.
Bueno, Juan José, mucho se habló desde hace 2 semanas de la situación en Cuba. En algún momento supimos que alguna de las fotos que se mostraban en los medios hegemónicos de comunicación tenían que ver con manifestaciones incluso de otro continente y demás. Y recién ahora se está como empezando a descubrir cuál es la realidad de lo que está sucediendo en base a muchos de los testimonios que ustedes nos aportan. Contanos un poquito qué sabés, cuál es tu visión, qué te cuenta tu familia desde allí.
Ajá, bueno, primero, antes de lo que me cuenta mi familia, ¿no? O sea, mi visión es muy simple. O sea, Cuba es un país chico, 110.000 kilómetros cuadrados, compárenlo con Argentina, tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, uh-huh. O sea, la diferencia es sustancial. Desde el punto de vista de recursos materiales, es un país pobre, o sea, no es un país de gran reserva petrolera, no es un país de grandes reservas minerales, me refiero a oro, hierro, litio que tiene la Argentina. Es un país que tiene recursos limitados desde el punto de vista material, derivado de lo cual, para el sostenimiento de su economía, de una economía que está bloqueada ferozmente desde el punto de vista financiero, o sea, entiéndase, sin acceso al crédito, sin acceso a relaciones directas con entidades bancarias estadounidenses, en este caso, que sería el mercado natural derivado de la cercanía entre Cuba y Estados Unidos, cercanía geográfica, uh-huh. ¿Verdad? Sin acceso a crédito, sin acceso a relaciones bancarias, sin acceso a financiación, con prohibición de inversiones extranjeras estadounidenses en Cuba, dictadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en base al decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Kennedy en el año 1960 para decretar el bloqueo, ¿verdad? Uh-huh. Que se denomina suavemente embargo. Si uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué quiere decir embargo, se darán cuenta que es una palabra sumamente limitada frente a la realidad de la agresión económica que ha recibido Cuba por la vía del bloqueo, ¿no? Por lo tanto, es un país que ha tenido que desarrollar, por ejemplo, a falta de recursos materiales, ha tenido que desarrollar el turismo, o sea, las instalaciones hoteleras para recibir, para exportar sus servicios turísticos, recibir turistas extranjeros que paguen en moneda libremente convertible, con lo cual a Cuba se le hace posible, en la práctica, el funcionamiento de su economía, ¿no? O sea, el funcionamiento del sector externo. Argentina exporta soja, trigo, exporta de todo, minerales, y recibe una importante cantidad de dinero por esta vía que le permite importar materias primas, maquinaria, etcétera. Cuba, su funcionamiento es limitado en este sentido. Por lo tanto, el primer factor que influye, desde mi opinión, incluso profesional, es el bloqueo y limita. Eso, ¿cómo se revierte en la realidad del cubano? Bueno, se revierte en carencias materiales, etcétera. Ahora, ustedes imagínense que en el tiempo de la pandemia, cuando antes de la pandemia Cuba estaba recibiendo alrededor de 4.700.000 turistas al año, en el tiempo de la pandemia, con suerte, sumado los años, creo que ha llegado a 1 millón, ¿no? En las pequeñas aperturitas estas que ha permitido la pandemia. Por lo tanto, la limitación de recursos financieros es gravísima. Y esto se revierte en la imposibilidad de importar no solamente artículos suntuarios, sino materias primas para medicina, equipamiento tecnológico para el sector médico, etcétera, etcétera. Esta es una realidad que estamos teniendo. Entonces, el primer problema es ese, o sea, el bloqueo, que tratan de desacreditar. No, mentira, no hay bloqueo, el bloqueo es interno al gobierno. En segundo lugar, pueden haberse cometido errores, digamos, de carácter del manejo administrativo de la economía en el país y tal, pero el país está inmerso en una batalla articulada desde el Congreso cubano para los cambios necesarios y la actualización del modelo económico. Uh-huh. O sea, hay una introducción importantísima del sector privado en la economía cubana. Saquen la cuenta de que Cuba tiene 4 millones y moneda de personas que están calificados como fuerza laboralmente activa, y de esos 4 millones, alrededor de 650.000 ya están trabajando en el sector privado de la economía. O sea, esto da una idea, pueden sacar el porciento, yo no lo hice, de cómo se está manejando. No quiere decir que Cuba va a una privatización, sino que va a una conjugación lo más acertada posible del sector estatal de la economía, entiéndase producción de electricidad, sector de las comunicaciones, sector del petróleo que se maneja por el Estado y con empresas extranjeras, porque son sectores que necesitan una inversión sustancial que no es la que funciona en el sector de las pymes, ¿no? En este caso. O sea, tener 650.000 personas en el sector privado es importante. Y en mi opinión también, esta actualización del modelo económico, y es una actualización dialéctica, es algo que a los enemigos de Cuba, a los enemigos políticos, a los aspirantes económicos, o sea, a los tipos que quisieran tener la tierra, los recursos y tal, en manos concentradas del poder económico, pues les resulta una mala noticia, ¿no? Les resulta una mala noticia. De ahí a que, en mi opinión, siempre es opinión personal, se haya conjugado esta guerra mediática, que es una guerra de digamos híbrida, no es necesario balas, no es necesario cañones, no es necesario nada de esto, ha ido permeando por la vía de las redes sociales y aprovechando las dificultades profundas generadas por la pandemia y generada por 243 medidas tomadas por el gobierno del señor Donald Trump, que arreciaron aún más las sanciones económicas, las sanciones financieras contra Cuba y contra las empresas extranjeras que negocian con Cuba, bancarias, financieras, hoteleras, etcétera, llevaron a esta situación caótica como un elemento que fue aprovechado casualmente. Y uno se da cuenta de la organización, uno se va haciendo grande y se da cuenta cuando las cosas están organizadas. O sea, cuando hubo la salida esta teóricamente explosiva del pueblo y tal, uno se da cuenta que ocurrieron al unísono en varios lugares de la geografía cubana. Ocurrieron manifestaciones de comunidad cubana organizada en diferentes países frente a las embajadas cubanas, todo al unísono, no es que yo me enteré hoy y fui mañana, no, todo coordinado, todo sobre una misma hora, etcétera. Como no fue tan masiva, o no fue masiva, para ser honestos, las famosas manifestaciones en el exterior, ni la explosión social que se tenía calculada, pues entonces recurrieron a la famosa fake news, o sea, usar fotos de Egipto para decir que era La Habana, cuando echaron al dictador Hosni Mubarak en el año 2001, creo que fue, o 2011, usaron el obelisco de Buenos Aires iluminado por la Copa, o sea, porque ganamos la Copa América, ¿verdad?, para decir que el pueblo argentino apoyaba masivamente que terminara la dictadura. O sea, una cosa que realmente, si uno quiere tomar una medida sobre un oponente o sobre un contrario, la fake news no ayuda, la fake news te baja el precio y te demerita, porque la gente no es tonta. Al final la gente se va a enterar por la misma vía por donde vos habilitaste la fake news, se va a enterar de que era una fake news. ¿Qué? Esa es la realidad. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer, sin hablar de apoyo al gobierno cubano, ni ser un tipo que se raja las vestiduras por la revolución, esta historia, es dejar al pueblo cubano en paz, que solucione sus problemas internos en paz. Y la primera medida es, si es tan mala la economía cubana, si es tan malo el régimen cubano, dejémoslo solo, que se caiga solo. Vos le levantás el bloqueo, lo inundás de crédito, lo inundás de gente, o sea, para que la gente, para que el pueblo cubano vea qué bien se vive fuera de Cuba, ¿no? Qué bien se vive en el conurbano bonaerense, por ejemplo, qué bien se vive debajo de los puentes de Nueva York, para que la gente lo vea, ¿verdad? Y el sistema se cae solito, se construye la democracia a imagen y semejanza de los Estados Unidos, o sea, no hay ningún drama con eso.
Juan José,
pero déjenlo solo, levanten el bloqueo.
Juan José, vos sabés que, bueno, ese era un llamado que incluso muchos referentes, defensores de los derechos humanos a nivel internacional decían esto, ¿no? Decían, bueno, si dicen que esto se lo usan desde Cuba, desde el gobierno de Cuba, para politizar, sáquenle el bloqueo, que no tengan más herramientas con qué politizar, y vamos a ver qué es lo que sucede. Ha sido el planteo de un montón, incluso de referentes de la música, como el cantante de Pink Floyd y demás. Pero también días pasados, cuando hablaba con Solange, con tu hermana, ella me comentaba y resaltaba particularmente, me decía, Débora, ¿a vos te parece que si hay una manifestación virulenta como la que quieren hacer llegar los medios al resto del mundo, Miguel Díaz Canel va a caminar como se lo vio, que eso sí, también lo mostraron, caminar en medio de la manifestación? Esa manifestación era en apoyo y la quisieron transformar como que era en repudio al gobierno de Cuba.
Yo te pongo un ejemplo más simple. ¿Vos viste en alguna de las fotos, incluso las falsas, vos viste camiones hidrantes disparando chorros de agua a la manifestación? ¿Vos viste policías disparando balas plásticas de estas que se dispararon acá en el Congreso cuando se discutió
en la 2017 ley
de las jubilaciones? ¿Vos viste los policías tirando gente de los autos como hicieron los carabineros en las recientes manifestaciones chilenas? ¿Vos viste gente arrastrada por los pelos? Yo no los vi.
No.
Y las que vi fue un niño muerto en una manifestación. No sé si en Centroamérica, no sé cuánto, como que la policía cubana la había asesinado, y me llamó la atención porque nunca he visto esa violencia. Y cuando investigué un poquito más, no tuve ni que investigar, alguien publicó la foto original, ¿verdad? O sea, yo no vi ningún acto de los clásicos de la represión policial, por ejemplo, estadounidense, cuando tomaron el Capitolio, o cuando el movimiento del negro norteamericano, Black Matter, el Black Matter, este famoso que no recuerdo el nombre, salió por el asesinato de una persona, de George Floyd, asesinada por un policía estadounidense. Yo no vi nada de eso. Sí vi la policía actuando, evidentemente, sí vi autos de la policía volcados, están en las redes, se puede mirar. O sea, no estoy dando ninguna noticia, ¿me entendés?
Y otra de las
sí vi actos de vandalismo, para mí triste, o sea, porque los negocios no tienen nada que ver con la política, o sea, que yo le rompa el vidrio a un boliche de la esquina no tiene nada que ver con política. Que yo tire piedras contra un hospital infantil de niños donde hay una maternidad y nacen criaturas, no tiene nada que ver con política. O sea, yo no quiero decir que es terrorismo, porque probablemente es una exageración de mi parte, ¿no? Pero de que son actos vandálicos, seguro, ¿no? O sea, y que la sensibilidad humana de cualquier persona, propio y contrario, no admite. Si uno es de verdad cristiano, si uno es de verdad una persona decente con perfil humano, ¿no?
Juan José, el hecho de porque bueno, esto es bastante de contexto, es bastante característico. Bueno, Occidente tiene su sistema comunicacional, no solamente la Argentina, Occidente, digamos, lo tiene. Uno puede ver lo que no se dice, más allá de lo que se dice, y ahí puede ver entre líneas la gran agenda de los medios occidentales, que son la agenda de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que dominan las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Pero digo, nada que no sepas vos. Lo que quiero decir es lo que te quiero preguntar, ahora con el nuevo presidente que es demócrata, ¿hay alguna ventana? Porque acá el gran tema exactamente es el bloqueo, un bloqueo inhumano, una acción realmente de lesa humanidad es esto, pero ¿hay alguna ventana de posibilidad? Una cosa, uno de un republicano a grandes trazos no puede esperar demasiado. ¿Y de este demócrata?
Bueno, yo sobre ese tema tengo bastante camino trazado en mi calidad de digamos la parte cubana que me toca, ¿no? Sí, uh-huh. Los años que viví en Cuba. No sé cuántos presidentes han pasado por la Casa Blanca desde 1959, que triunfa la revolución, hasta la fecha. Y se han alternado demócratas y republicanos. Demócratas, se puede resaltar al señor Carter, que fue que en el año 1977 o 75, si no me falla la memoria, restableció la apertura de una figura que es la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en América, una especie de embajada, ¿verdad? Uh-huh. Y puedo resaltar la figura, sin ser injusto, del presidente Obama, uh-huh, que fue el que elevó el nivel de las relaciones, junto evidentemente con el gobierno cubano, de Oficina de Intereses a nivel de embajada. O sea, la pasó a embajada, nombró un embajador o embajadora, no recuerdo, eso, y tomó algunas medidas que permitieron permear la pared del bloqueo. Algunas medidas, ¿verdad? Y la verdad que tomando esas pequeñas medidas, o sea, el establecimiento de Western Union en Cuba para el tema de la remesa familiar de los cubanos residentes en Estados Unidos hacia Cuba, uh-huh, y poco más. Con esas pocas medidas, La Habana se puso de moda, pasaron por ahí todos los actores norteamericanos de moda, Madonna, yo no me lo sé porque también los años me pasan la cuenta, ¿no? O sea, uh-huh, Beyoncé, o sea, todos estos actores que aparecen en las revistas, qué sé yo, pasaron por Cuba, Cuba se puso de moda, se llenó de turistas y la economía floreció. Y cuando hablo de la economía, hablo del sector privado, de restaurantes, hostales, uh-huh, taxis, autos estos norteamericanos de paseo de la década del 50, o sea, guías turísticos, traductores de inglés, o sea, ese sector privado floreció junto con la hotelería, que está en manos de empresas mixtas cubano-extranjeras, uh-huh, y hotelería cubana. Ese sector floreció, ¿verdad?
Juan José, nos quedan poquitos minutos para las, ajá, noticias.
Ahora con Biden, para resumirte, sí, Biden no ha movido una sola de las 243 medidas implantadas por Trump y no piensa, según sus declaraciones, moverlas. O sea que es el mismo perro con diferente collar.
Ah, y iba a utilizar la misma analogía porque es lo que escucho de mucha gente que ha ido a Cuba o de mucho cubano argentino. Juan José, te agradecemos muchísimo este tiempo, muy amable, y probablemente en alguna otra oportunidad te volvamos a convocar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre, Juan José.
Que tengan un buen día.
Ahí estaba nuestro amigo que vive aquí en el departamento de Gualeguaychú, Juan José Riera Aguilar, cubano argentino, contándonos la realidad de Cuba en la voz de los cubanos.